Vamos al tema de hoy. El primero, el título del tema es Hay una tierra feliz, y lo vamos a cantar en un himno precioso, Hay una tierra feliz. Y luego el título, dos palabras con una conjunción, es el mensaje, cielo e infierno. Este pasaje que lo vamos a leer en Mateo 8, 11 y 12, vamos a volverlo a leer, dice así: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos dos sencillos versículos están y vienen después de un precioso milagro de un personaje que Lucas y en este caso Mateo lo ensalzan, un centurión. Que Lucas ensalce a un centurión y Mateo, que es judío, Lucas era gentil, pero Mateo, que es judío, ensalce a otro, al mismo centurión, es evidencia de que fue un hombre de una cierta moralidad. Si veis el pasaje y lo contrastáis entre los dos evangelios, veréis que era un hombre que trataba bien a sus siervos, puesto que uno de ellos está enfermo, grave, paralítico, y no lo ha desahuciado, sino lo ama. Recordar que la normativa en Roma, en cuanto a los criados, los siervos y los esclavos, la normativa de Roma es que los esclavos eran una herramienta articulada. O sea, no eran seres humanos. Los esclavos, a diferencia de una hoz, de una azada o de un arado, que son rígidos, el esclavo, como se podía mover y doblar, era una herramienta articulada. Y cuando por enfermedad, parálisis o otra circunstancia no servían, se acababa con ellos. O se vendían o simplemente los destruían. Y no había ley, a pesar del derecho romano, que protegiese a los judíos, a los esclavos. Por lo tanto, que este centurión se ocupe de un siervo y vaya a buscar solución para este siervo, demuestra que era un hombre que lo apreciaban en la ciudad y que tenía una moralidad distinta y ejemplar. Este hombre no tiene un conocimiento real de lo que es la fe, y sin embargo tiene fe. Va a Jesús y le dice, tengo un siervo enfermo. Ven, iré a sanarlo, no hace falta. Y ahí está el error del centurión. Di una palabra y mi siervo sanará. O sea, el centurión iba más allá del simple concepto físico del término fe. Di una palabra e intenta argumentar con Jesús por qué le pide que haga lo que haga para que su siervo sane. Yo soy alguien que tiene autoridad, doy una orden a un soldado, ve y va. Y le digo, ven y viene. O sea, tenía muy clara la tremenda autoridad que como centurión tenía sobre su tropa. Y esa autoridad se la aplicaba a Jesús. Si tú das una palabra, mi siervo sanará. De manera que estamos ante un milagro curioso. Impresiona a Jesús y exclama en alta voz, no he visto en todo Israel una fe como esta. Es igual a decir, en todo un pueblo de unas tradiciones religiosas milenarias que han tenido profetas, patriarcas, revelaciones, milagros, historia, no he visto una fe como la de este gentil, que el mismo pueblo judío, consideraba que los gentiles no eran pueblo de Dios y algunos muy exageradamente y ni siquiera pensaban que podrían llegar a ser pueblo de Dios. Así que fijaros el contraste, un centurión con una fe en un Dios que puede dar una orden y el enfermo sana, a un Israel tantas veces rebelde y tantas veces contradictorio. Y es interesante encontrar esta historia en el contexto, porque a continuación Jesús dice: «Os digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Es decir, muchos vendrán de muy lejos, del Oriente y del Occidente, los dos extremos. Así que el Evangelio nos está enseñando que la aristocracia no depende, la aristocracia bíblica no depende de la raza ni de las tradiciones. La auténtica aristocracia cristiana, divina y bíblica depende de la aristocracia de la fe. Vendrán de allá y de acullá, de lejos y de los extremos, y se sentarán ni más ni menos que con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Lo tenéis claro? Que era una especie, como el Papa Francisco ha dicho, si alguien se mete con mi mamá, yo le doy un bofetón. La de letra y escritos que han producido tales palabras. Jesús está diciéndoles a los judíos: no os creáis ni confirméis ni confiéis en el hecho que sois de raza judía, yo judío con vosotros. No, vendrán de lejos y se sentarán. ¿Y no es una maravillosa promesa para nosotros que hemos venido de lejos? A veces los de lejos están más cerca de Dios que los que están cerca físicamente y sin embargo están muy lejos. Esto acontece en la historia de la Iglesia cristiana a lo largo de los milenios. ¿Acaso muchas personas en España no dicen que no piensan cambiar de fe? A veces lo dicen de religión, porque siguen la religión de sus padres. Estoy tratando un discipulado con un joven que su padre es pastor, pastor luterano, y claro, le bautizaron de niño. Y él está pensando si quiere o tiene que bautizarse. Pero para no ofender a su padre, no pensar que abandona un principio de una función luterana, pues el hombre está luchando. No es la religión de los padres, ni de los abuelos, ni la religión institucional de un país, ni una raza, lo que nos hace criaturas de Dios. La aristocracia de Dios la hace la fe en el Señor Jesucristo. Y esta era la primera lección que implicaba el Señor Jesucristo, aprovechando la ejemplar fe de aquel centurión. Ahora vamos al texto, porque lo voy a dividir en dos partes. La primera es que en este texto tenemos una bendita y gloriosa promesa. La segunda parte no nos gustará tanto, y sin embargo, como tampoco tendremos tanto tiempo, la resumiremos, porque es la que menos me gusta. Vamos con el primer punto. En este texto tenemos una promesa gloriosa. Fijaros, os digo que vendrán muchos y se sentarán en el reino de los cielos. Por eso he puesto el título a nuestra meditación: Cielo e Infierno, porque en este texto está explícita e implícitamente: vendrán de lejos y se sentarán. Es un texto que descubre un hermoso cuadro. Primeramente, el cielo es un lugar. Vendrán de lejos y se sentarán. ¿No implica eso de una forma sencilla que el cielo es un lugar? ¿No implica eso que es un lugar donde hay gente? ¿No implica eso que el cielo es un lugar donde hay gente y además buena compañía? Porque sentarse al lado de Abraham y de Isaac y de Jacob no es una buena compañía. Así que tenemos una figura muy sencilla de que el cielo es un lugar serio, estricto, real, físico, no quizá con el concepto físico de nuestra cultura, pero el cielo es un lugar. Jesús lo había enseñado o lo iba a enseñar más tarde cuando dijese: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es como si nos estuviera diciendo lo que era en el progreso del peregrino, la búsqueda de la ciudad celestial. Se salía de la ciudad de destrucción y se iba a la ciudad celestial. El cielo es, pues, un lugar. Un lugar de buena compañía. ¿Alguno de los que estáis aquí nos gustará sentaros cerca de Abraham, de Isaac, de Jacob? Suponer que estáis en la radio y estamos haciendo una entrevista. En el cielo, ¿al lado de quién te querías sentar? Y va uno y dice: al lado de Juanita. ¿Al lado de quién os gustaría sentaros en el cielo? Al lado de Jesús. Habrá que hacer cola, porque esa respuesta la dan millones, ¿verdad? Pero, ¿verdad que querréis estar al lado de buena compañía? No es una vivencia celestial, una buena experiencia cuando estamos en buena compañía. Pues el cielo no solamente es un lugar donde estaremos en buena compañía, sino además que nos conoceremos. Porque si dice: vendrán y se sentarán al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque se podrá conocer quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob. Y eso, a mí particularmente, entre otras cosas, me da una preciosa ilusión. Pensar que me encontraré con mi madre, la madre que Dios me concedió, que creyente y fiel, a la que tanto le debo, y que pueda estar en compañía de una persona que amé y me amó sobre todo. Podría decir que la amé porque primero me había amado ella. ¿No es una maravilla? ¿No es una maravilla podernos reunir en el cielo con personas conocidas que eran del Señor Jesucristo? Cantamos un cántico que dice: dulce comunión, la que gozo ya. Es decir, lugar con personas conocidas de buena compañía. Otra cosa es que a veces el mundo actual nos habla del cielo como un lugar donde seremos poquitos. Ya he descartado de mi himnología el cántico que dice: somos un pequeño pueblo muy feliz. Ya lo he descartado de mi himnología, porque cuando pienso en la eternidad no pienso en un pueblo pequeño muy feliz. Y había un niño que decía: pero Jesucristo quiere que seamos más. Porque ¿qué dice el texto? Vendrán muchos. Muchos. Y luego seguimos leyendo la Escritura, y cuando se nos habla del número de los redimidos en Cristo, vestidos con ropajes blancos y palmas de victoria en sus manos, ¿qué dice? Una multitud que nadie podía contar. O sea que vendrán muchos, habrán muchos, de oriente y de occidente. Esto lo podríamos decir en versión moderna: vendrán muchos de China, de Inglaterra, de Alemania, de América, de Australia, de Canadá, de Siberia, de Rusia. Julián, ¿cuál es tu país? Y de Colombia, y de Bolivia, y de Honduras. ¿No será precioso pensar que vendrán gentes de tantas partes? ¿No será precioso esto? Buena compañía, lugar específico. Y otra faceta de este texto, otro hermoso detalle, es que es una afirmación: vendrán, vendrán. No van a venir, es posible. Fijaros la certeza de esta promesa gloriosa: vendrán muchos. Y eso anima a que sigamos evangelizando. Eso anima a que tomemos en serio Operación Andrés. Eso anima a que sigamos orando por personas que todavía no le conocen. Eso anima a que sigamos haciendo un trabajo en escuela dominical con niños o hagamos un trabajo de discipulado o de profesorado. ¿Por qué? Porque hay una promesa intrínseca de un Dios soberano que dice, vendrán. Es una orden, no os desaniméis, vendrán del oriente y del occidente, vendrán. ¿No anima esto a seguir adelante? Y vendrán muchos, vendrán muchos. Luego, hay una promesa, ese pensamiento que en nuestra sociedad actual parece ser que nos quieren que los cristianos somos unos poquitos, pues respondámosles, vendrán muchos. Y fijaros, vendrán ¿por qué? Porque Dios, en su gracia y en su soberanía, obligará a los suyos a que vengan al reino de los cielos. ¿Recordáis la parábola esta que dice, forzarlos a entrar? ¿La recordáis? Es decir, cuando están invitando a los invitados, a los judíos, porque la parábola en sí entraña el rechazo del pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando ir a los collados, ir a las encrucijadas, ir a los caminos y forzarlos a entrar. Naturalmente, el texto no nos está diciendo que hay que doblarle el brazo para que uno al final diga, sí, sí, vale, ya voy, sino forzarles en el sentido persuasión, en el sentido de atracción, en el sentido de un mensaje que, guiado por el Espíritu Santo, penetra en el corazón del hombre y responde el hombre. Vendrán, es una promesa de Dios. Así que fijaros esta promesa gloriosa, qué sencilla y qué maravillosa. Os digo, palabra de Dios, que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Voy a hacer un paréntesis. El cielo es hermoso. Recuerdo, no sé si algunos de los que estáis aquí recordáis aquel himno que nos enseñaron los ingleses de Grace Baptist Mission. El cielo es hermoso lugar, do Jesús morando está. ¿Tú te acuerdas, Rafa? Sí, un poquito. No lo vamos a cantar, es un canon. El cielo es hermoso lugar. Perfecto. Un lugar de buena comunión, un lugar donde nos conoceremos, un lugar de multitud, siendo que el cielo es tan maravilloso, me pregunto por qué se anhela tan poco. ¿Por qué se anhela tan poco? Incluso a veces en el pueblo cristiano. Yo creo que cuando tendríamos, me ha alegrado que nuestro hermano Ignacio, antes le llamaba Eugenio, pero ya la mente ya me ha vuelto, ¿verdad? Recuerdo que incluso entre el pueblo cristiano no hay alegría cuando se canta del cielo. Lo cantamos como un himno más. Si cualquiera recibiera una heredad de incalculable valor, ¿no transmitiríamos el gozo de esa heredad con alegría y con entusiasmo? ¿Por qué, siendo el cielo tan maravilloso, tenemos tan poco anhelo del cielo? Alguien estará pensando, hombre, es que yo todavía no me quiero morir, ¿eh? A lo mejor nuestra hermana Jacqueline dice, no, mi nietecita, yo aún la quisiera ver, es normal. Pero entendedme, no estoy hablando ahora de desear morir. El morir es ganancia, decía Pablo, pero mientras vivo, el vivir es Cristo. O sea que había un equilibrio. Pero anhelar el cielo, ¿por qué? No solamente no se anhela entre el pueblo cristiano, sino tampoco se anhela en el mundo secular. Y voy a daros dos o tres respuestas. La primera es porque hablamos del cielo sin saber presentarlo con atractivo. Hoy muchas cosas se venden por la buena imagen con las que se presenta, ¿verdad? Y nosotros nos falta el lenguaje para expresar cómo es el cielo. Y no solamente el lenguaje, sino la ilusión. ¿Habéis visto cuando los seguidores, no los hooligans, no los ultras, cuando los seguidores de un club van a un partido trascendental? ¿Los habéis visto cómo van? ¿Eh? Con sus trompetas, con sus bufandas, con sus chalecos, con sus alegrías, todo con su bocata también. Y con... Yo a veces me he fijado, ¿verdad? Y veo, los veo caminar, viniendo de lejos, por aquello de no aparcar y demás. ¿Los lleváis? ¿Habéis visto cómo llevan el rostro? Van a ver a su equipo y lo van a ver en un partido importante. ¿Lo habéis observado eso? ¿Habéis observado cuando venimos a la iglesia qué rostro ponemos? Y cuando estamos en la casa del Señor, ¿qué rostro ponemos? ¿Dónde está vuestro gozo?, podría decirnos el Señor. Y es que cuando hablamos del cielo, lo presentamos tan poco atractivo que ¿quién va a interesarse de algo que ya de por sí lo presentamos poco atractivo o no sabemos cómo? O nos vamos al extremo y presentamos un cielo tan bucólico, tan místico, que hombre, para los místicos van bien, para los cartujos, para los anacoretas, para los ermitaños, pues va bien. Pero para los activos, para los que tienen movimiento, para los que les gusta el arte, para los que les gusta la música, pues había un anuncio en televisión, no sé si ustedes lo vieron, de una marca de queso, que eran las nubes blancas y unos angelitos con alitas. Claro, eso es atractivo, de un atractivo, y de mañana quiero estar allí con alitas y con demás. No. Pero hay un elemento más. El cielo, para muchas personas, no es atractivo porque una de las cosas que intenta destruir, desvalorizar y quitarle belleza y atractivo al cielo es el mismo diablo. En la historia que estamos estudiando en la escuela dominical, hemos visto cómo el diablo pretende que nadie pase por la puerta angosta, ¿eh? Y que es buena voluntad, qué buen bautista sería este creyente, ¿verdad? ¿Eh? Qué buena, que cuando está en la puerta le empuja para entrar, hombre, entra ya, porque a la puerta de la puerta angosta están los enemigos del diablo lanzando flechas. ¿Habéis visto la película Las Crónicas de Narnia? ¿Y os habéis dado cuenta cómo presenta C. Lewis al diablo como una bruja fría, guapetona, así, preciosa? ¿Pero qué lanza? ¿Verdad que lanza flechas para congelar? Pues bien, el diablo hoy congela. Ya no nos mata, nos manda a la hoguera. Nos congela. Nos hace de hielo. Nos hace insensibles. De tal manera que cuando hablamos del cielo, hablamos con una falta de sensibilidad, de hermosura, de belleza. El pasaje de Apocalipsis 13:6 dice: el diablo abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su templo, de su tabernáculo. Tabernáculo y templo, algunas veces en la Escritura, son símbolos de la casa de Dios. Cuando el texto bíblico dice, es necesario estar en la casa de mi Padre, negocios o casa, puede utilizarse los dos conceptos. Es necesario estar en la casa de mi Padre. ¿Y eso dónde lo dice y cuándo lo dice? Lo dice cuando Jesús está en el templo a la edad de los 12 años. Está contento de estar en la casa de Dios. Está contento en estar en el templo de Dios. Yo me alegré con los que decían que a la casa del Señor iremos. ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está esa exuberante pasión y anhelo por el cielo que Dios ha preparado? Así que, por la distorsión, os he leído el versículo de Apocalipsis, que se mete con el tabernáculo y además dice que critica o desvaloriza a los que moran en el cielo. Algunos piensan que el cielo será aburrido. quitaros esto de la mente, de aburrido más nada. Y ese requiem cantim passe, ese rip de las tumbas, requiem cantim passe, ha influido en la gente, parece que en el cielo estaremos allí, tal como nos enterraron, pero eso sí, despiertos o vivos. En el cielo hay actividad, hay cántico en el cielo, hay alabanza en el cielo, hay compañerismo en el cielo, hay banquete en el cielo, hay la presencia de los querubines y los serafines, hay corales en el cielo, hay instrumentos en el cielo. Pues fijaros ya por estas simples cosas, imaginaros cómo puede ser un poco el cielo. Así que una débil enseñanza de lo que es el cielo, que algunos creen que será un culto sin fin, si aquí nos quejamos de dos horitas de culto, imaginaros un culto eternal. Claro, si pensamos en la mentalidad de aquí, en el cielo, un culto, sí, será el reposo completo, el reposo, pero el reposo activo, el reposo de alabanza, el reposo de adoración. Si es que nos faltará tiempo para decir, tengo una cita con Abraham dentro de 200 años. Porque claro, he puesto Jeremías, he puesto Rebeca, he puesto Sara, quiero ver a Adán. Y, bueno, pues qué cantidad de actividades preciosas, porque habrá una graciosa y maravillosa compañía. Luego, los creyentes, a veces los predicadores tenemos miedo de decir cosas con relación al cielo que algunas personas no las hayan oído nunca. Y claro, como se han hecho una idea del cielo, si de pronto mencionas algo novedoso, te dicen, ah, no, a mí me enseñaron esto y así tiene que ser el cielo. Y utilizan este versículo que dice, lo que ojo no vio, ni corazón vio, ni oído oyó, es lo que el Señor ha preparado para vosotros. Por lo tanto, no podéis tener ninguna imaginación, ninguna visión, ninguna idea, porque lo que el ojo no ve, no. Pero se paran ahí y no siguen el versículo, porque el versículo, pero sin embargo, Dios ha revelado en su palabra muchas cosas acerca del cielo. Es como, es que no le va con cola lo que estoy pensando. Una descuidada teología con relación al cielo, le quita el hermoso atractivo de aquel que dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán majestuosamente. Cuando vamos a una boda, nos gusta leer en la pizarra quiénes os han puesto en la mesa y no alegra el banquete según quién os han puesto. ¿Eh? Y cuando te han puesto con alguien raro, menudos problemas los que preparan una boda, decir, ¿con quién sentamos a...? Nadie aquí se llama Felisa, ¿eh? ¿Con quién sentamos a Felisa? Porque empieza a hablar y no calla. ¿Con quién la sentamos? ¿La ponemos con este? No, con este. ¿Qué problema tienen a veces las parejas, verdad? Pues imaginaos que esto no va a suceder en el cielo. Porque el Señor nos va a poner compañía tan excelsa como Él dice, Abraham, Isaac y Jacob. Pero con relación al cielo, hay temor. E incluso en los teólogos. Mirad, os voy a dar unas características muy rápidamente. Cuando se habla del cielo, Calvino, que es impresionantemente fuerte en las instituciones de Calvino, habéis visto los volúmenes, profesores, ¿verdad? Pero cuando miráis lo que Calvino dice del cielo, en 4 o 5 páginas se solventa. La teología sistemática de William Sheed, 3 volúmenes, 87 páginas sobre el castigo eterno. 2 páginas sobre el cielo. Marty John Jones, no te enfades conmigo, Juan, en su tratado de grandes doctrinas bíblicas, 900 páginas, solo 2 páginas sobre el cielo. Marty John Jones. Luego leemos mucho en sus otros escritos, pero específicamente la teología sistemática preferida de muchas escuelas de teología sana reformada, Luis Berkhof. 30 páginas para la creación, 40 páginas para el bautismo y la comunión, 15 páginas sobre el estado intermedio, 2 páginas sobre el infierno, 1 página sobre la vida eterna. ¿Os dais cuenta del contraste? Es como si tuvieran pánico de decir lo que es el cielo, o una prudencia tal que dice, a ver si decimos algo que no gusta, cuando hay tanto que dice la enseñanza. Hemos escuchado muchos mensajes sobre el cielo, vemos muchas conferencias que hablen del cielo, nos atrevemos a hablar de los ovnis, de ofimática, nos atrevemos a hablar de la vida allá en las galaxias, pero ¿cuántas conferencias habéis visto anunciadas del cielo? Claro, una débil teología, una muy exigua enseñanza quita el atractivo y por lo tanto nos afecta en el anhelo por el cielo. Cuando deberíamos desarrollar la imaginación para pensar en el cielo. Ciudad, la lectura que muy resumida ha leído nuestro hermano José Carlos. ¿Habéis visto la hermosura del cielo? Leer Apocalipsis 21 y 22 y trasladar la imagen de la Nueva Jerusalén a lo que Dios nos quiere enseñar sobre la ciudad de la Nueva Jerusalén. El cielo es algo maravilloso. Esta es la primera parte y la segunda ya os he dicho que me gusta menos, pero diremos algo. No me extraña que Jesús dijera, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Anhelar el cielo. Vivimos en una época en que nos enternece, y con justicia, cuando personas son asesinadas por la violencia y la maldad, la crueldad diabólica de los terroristas. Y el mundo responde con una solidaridad. Cada día, cientos de miles de personas mueren sin eternidad. No sin eternidad, quiero decir ahora, cielo. Y no nos entra compasión. No nos entra compasión. Tenemos que insistir que nos comprometamos en la operación Andrés y tenemos que hacerlo por la compasión a las almas que pueden perderse. Por lo tanto, debemos enfatizar en la hermosura de lo que es el cielo. Y vamos al segundo punto. Ese segundo punto es desgarrador. Porque el mismo Dios de bondad, y voy a hablar de él porque si hablamos del cielo, tenemos que hablar del infierno. En este pasaje está. Vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Mas, cuidado, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parte no nos gusta. No nos gusta. Preferimos que se nos hable del principio glorioso, de la promesa gloriosa del cielo, que se nos advierta, se nos exhorte o leamos la otra parte que es de Jesús. Aquí no hay la veracidad, la vehemencia, la efervescencia del Antiguo Testamento. Aquí hay la claridad de Jesús que establece que hay cielo y hay infierno. Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino que serán echados? Mirad el contraste. Los que entrarán a sentarse en buena compañía vendrán, será una promesa, vendrán. El cielo no va a quedarse vacío. El cielo no es una pequeña multitud, es una multitud más gloriosa y grandiosa que los perdidos, porque si el diablo tuviese en su reino de las tinieblas más personajes, más individuos que en el cielo, ¿qué podríamos pensar? ¿Que ha perdido Dios la batalla? ¿Y creéis que un Dios soberano va a perder la batalla? ¿Va a poder el diablo y sus secuaces a presumir, somos tantos, somos más los seguidores del diablo? Jamás pase este pensamiento por vuestra mente. La omnipotencia de Dios. Dios se encarnó para salvar a su pueblo. Un pueblo que no puede contarse. Un pueblo que es multitud. Un pueblo que forma una excelente compañía. Pero naturalmente, dentro de la sinceridad de esta afirmación gloriosa, está la afirmación también de que existe un lugar donde van los hijos del reino, que vamos a definirlos muy rápidamente. ¿Quiénes son los hijos del reino? Primeramente, tengo que decir que Jesús es un maestro excelente. Si en un momento dado vieseis que una casa está ardiendo, está en fuego, y hay personas que tienen peligro de quedarse, ¿qué haríais? ¿Os quedaríais como espectadores o intentaríais gritar y hacer algo para despertar a los que se duermen con el peligro del fuego? ¿Verdad que gritaríamos por lo menos fuego, fuego? A ver si se responden. Pues bien, Cristo nos está enseñando esta figura. Por un lado nos está diciendo que vendrán muchos, pero por otro lado nos está diciendo fuego, fuego, porque algunos serán echados, serán echados. La gracia de Dios operará en la atracción. La gracia de Dios operará también en la ratificación de una evidencia. ¿Quiénes son los hijos del reino? Pues son los que en todo el pasaje bíblico dicen, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. ¿Qué significa esto? Los actores. Es decir, los que tienen una especie de apariencia religiosa, pero niegan la eficacia de la misma. Los hijos del reino son los que no llevan ningún fruto digno de arrepentimiento. Los hijos del reino son aquellos que viven una experiencia religiosa parroquial. Jesús les podría cantar, de domingo a domingo vienes a verme, ¿cuándo será domingo, hijo querido, para volverte a ver? ¿Verdad? De domingo. Una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. Los hijos del reino son los que no tienen a Cristo. Los que amaron más las tinieblas que la luz. El Señor vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué hace Dios? Si amas las tinieblas, quédate en las tinieblas. Porque los hijos de ese reino, que es su reino, es el que quieren construirse, es el que edifican, es el que mantienen, esos vivirán en su reino. Pero su reino no es sentarse al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí yo podría, si tuviéramos tiempo, ir repasando. Muchas personas tuvieron relación con Dios, con la Iglesia, pero no quisieron comprometerse. No aceptaron la invitación de Dios. Rechazaron al Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable. Os recomendamos, y estoy seguro que ahora los alumnos de la escuela dominical van a decir sí o no, recomendamos a todos que lean El Progreso del Peregrino. Sí. Y hoy hemos estudiado El Enjaulado, Enjaulado, el que está en su propia jaula, porque ha rechazado el Evangelio, se ha olvidado de orar, de meditar, de nutrir su alma, y se ha quedado en una jaula, el que dice ya, 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 y llega un momento que ya no puede, y está en su propia jaula. Una tremenda y terrible realidad. Serán echados. Enterneciendo, yo me imagino una madre que trató de educar a sus hijos, que los llevó a la iglesia y que rechazan el Evangelio. Y pueden ahora mismo pensar, cuando yo esté en la puerta del cielo y clame por los hijos y Dios no me responde, cuando entremos en el cielo Y si hay personas que rechazaron al Señor, a pesar de nuestro afecto familiar, tendremos que decir amén a la voluntad de Dios. No gusta, pero es así. Estos hijos del reino, que rechazaron el reino de Dios, serán echados. Estos serán echados a las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Un lugar sin luz, un lugar sin esperanza. Alguien ha dicho que mientras vivamos siempre hay esperanza. Y es verdad. A veces tenemos un problema económico y decimos, bueno, ya saldremos. Hay esperanza, ¿no? A veces un negocio nos va mal y decimos, bueno, hay que seguir trabajando, ya saldremos. Mientras vivamos hay esperanza. Pero en el cielo, en el infierno, no hay ninguna esperanza. Los echados en las tinieblas quedarán en las tinieblas. ¿Y qué hay en las tinieblas? No está ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No está Jesús. No está el Dios Trino. ¿Y qué es lo que hay? El llanto y el crujir de dientes. Para terminar, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estarás tú unos minutos después de que tu cuerpo se separe de tu espíritu se parta de tu cuerpo? ¿Dónde estarás tú? ¿Por el cielo, con Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Sara, Raquel, Moisés, o en las tinieblas de afuera? ¿Cómo, qué solución hay? La solución de la palabra es muy sencilla. Jesús envió a sus discípulos con una muy buena noticia. Id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer y bautizarse. El que no creyere, sea bautizado o no lo sea, el que no creyere será condenado. Así de sencilla es la oferta. La oferta de Dios, creer en Él, es lo que hará que nos podamos sentar junto a Abraham, Isaac y Jacob. Dejar de creer en Él, no lo digo para alarmarte, simplemente te recuerdo lo que dice la Escritura. Si no crees, serás echado fuera, donde Dios no está.